Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. En el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín, nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. No te habré de comentar, el gobierno de República Dominicana dio un ultimato a la Embajada de Cuba en Santo Domingo para que 9 de sus funcionarios y familiares abandonen el país y expulsa a 9 miembros de esa embajada. Dominicana solicitó el retiro de 9 miembros y le dio un plazo de 7 días para abandonar el país a los cubanos en la embajada en ese país. El plazo dado de las autoridades dominicanas es hasta el domingo 16 de agosto y los diplomáticos deben abandonar el país junto a sus familiares, aseguró la Cancillería este jueves 13 de agosto del 2026. En total, el grupo de cubanos sumaría unas 21 personas, entre diplomáticos, sus esposas e hijos. Estos se encuentran en la orden de expulsión de fuego, aunque el gobierno no ofreció detalles adicionales sobre el tema. Las autoridades dominicanas aseguraron que las medidas se inscriben en las facultades que el derecho internacional le concede al Estado y a lo que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, dijeron que mantienen interés de preservar las relaciones con Cuba. En diciembre pasado, el gobierno del presidente Luis Abinader había excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la 10ª cumbre de las Américas que se celebraría en Punta Cana y que finalmente fue suspendido. Estos fueron actos muy importantes de condena hacia la dictadura cubana y a favor de la liberación del pueblo de Cuba. Sección de conversación titulado El fiscal Paxton de Texas salvó un bebé. La cultura de la vida en Estados Unidos es uno de los símbolos más evidentes de estos últimos tiempos. El camino humanitario prohibido ha sido un referente de amor a la vida, desde las medidas favorables a la protección de la vida del niño no nacido por el presidente Donald Trump. Las victorias prohibidas en Estados Unidos hoy encuentran en uno de los fieles defensores, el fiscal general de Texas, Ken Parker, ha emitido una orden judicial de emergencia para salvar la vida a un neonato de California, de donde la madre había huido y pidió refugio en Texas. El bebé era bien, le diagnosticaron una grave malformación cardíaca por ecocardiograma. Esta, con los adelantos médicos científicos del país, con una afección tratable y curable. El bebé nació el miércoles 12 de agosto del 2026 en un hospital en Dallas, Texas, e inmediatamente lo trasladaron a una unidad de cuidados intensivos neonatales y le hicieron una intervención quirúrgica cardíaca, corrigiéndole el defecto congénito y salvándole la vida. Esta historia profesional de los médicos cirujanos que salvaron el bebé Gabriel siempre son interesantes y maravillosas. En el caso específico de Gabriel, tuvo que pasar por una odisea que garantizara su vida, pues su gestación fue una maternidad subrogada, o sea, un vientre de alquiler y los padres contratantes permitidos por la ley del país. Los padres contratantes y la madre gestante, la situación iba sin ningún tipo de dificultad hasta que en el último trimestre, cerca del parto, le hicieron un sonograma o ultrasonido a la madre y diagnosticaron a su bebé una enfermedad congénita de síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, o sea, del ventrículo izquierdo del corazón, un corazón pequeño que es incompatible con la vida fuera del útero materno. si no se le realiza con urgencia una operación quirúrgica cardíaca. Los padres contratantes ya no deseaban un niño y lo llevaron a la madre a abortar al bebé. La madre se negó a cumplir el procedimiento de abortar y huyó de los contratantes y de California. Buscó refugio en Texas, un estado prohibido para proteger a su hijo y salvar su vida. En medio de una disputa legal entre sus padres contratantes y la madre gestante, los primeros deseosos de abortar al bebé y la madre en protegerlo, en Texas la madre gestante acude a los tribunales e interviene la justicia y decide la protección, nacimiento del bebé y la atención médica. Y después se definiría la custodia legal del bebé. El juez Ken Paxton, a través de un comunicado oficina del fiscal general de Texas, informó de que se consiguió una orden judicial para proporcionar atención médica vital a Gravier, nada más que nada, prohibiendo que se retenga u obstaculice el tratamiento necesario, así como se retire, se dé de alta o se traslade el niño mientras el tribunal considere el caso. El fiscal general de Texas, Paxton, dijo: mi oficina utilizó todos los recursos a su alcance para proteger la vida y no cejaremos en nuestro empeño de velar por el bienestar del bebé Gravier. Todos los niños de nuestro estado merecen ser cuidados y protegidos. Eso es precisamente lo que lucharé. El martes 11 de agosto de 2026, el tribunal dictaminó una orden que obliga a prestar al niño los cuidados necesarios desde el momento del nacimiento, prohíbe su traslado fuera de Texas y designe un defensor judicial para representar los intereses de Gravier. Si alguien rechaza el tratamiento indicado, el tribunal convocará una visita de emergencia. El fiscal Paxton ordenó a los hospitales a salvar y proporcionar atención vital al bebé Gravier. La resolución de la fiscalía fue proporcionada a los hospitales donde se atenderá a Gravier, el Centro Médico UT Southwest y el Centro Médico Infantil de Dallas. El bebé Gravier nació el miércoles 12 de agosto de 2026, recibió los cuidados especiales y fue sometido a la primera de las cirugías cardíacas. Está recuperándose y continúa bajo la supervisión médica. La situación prohibida sobre el bebé Gravier fue favorecida por las leyes a favor de la vida del niño no nacido de Texas. Es en 19 estados en que corresponde a la Unión Americana y uno de ellos es Texas, donde se protege el niño a partir de la constitución. Estas leyes son amparadas en la jurisprudencia del estado y aprobadas por el fin del caso Roe contra Wade de 1973, cuando la Corte de Estados Unidos determinó que era inconstitucional. La vida es mucho más hermosa con personas como el fiscal Kenneth Paxton, quien comprende muy bien que todos tenemos derechos a la vida y a la felicidad, del mismo modo como el senador texano Ted Cruz y Greg Abbott, gobernador de Texas y la familia provida texana. Estas personalidades cumplen en la práctica la idea de salvar una vida, es salvar a la humanidad. Estamos en la sesión de resistencia activa de hoy, basada en el libro de la dictadura de la democracia militar, titulado La presión directa de los represores en la desobediencia civil, la segunda parte, continuación y final. Como habíamos visto, hay una serie de métodos que ayudan a fortalecer el civilismo en las personas, especialmente aquí en nuestro país, que vivimos bajo una dictadura totalitaria comunista, que ha aumentado su represión contra la población que está sufriendo una gran miseria y grandes dificultades económicas, una gran crisis económica, y una población que también es pacífica y que no tiene armas, y a pesar de todo eso se le aplica esa brutalidad policíaca contra las personas que disienten y reclaman sus derechos. Por eso siempre es mejor mantener una conducta pacífica, a pesar de que los represores sean violentos. Ya la ley justa lo condenará, porque nadie puede ser golpeado cuando reclaman su derecho, y más si lo hacen de una forma no violenta, que lo hace con civilismo. Por eso, el método de la desobediencia civil que hemos hablado siempre es importante que usted lo mantenga presente para poder continuar reclamando sus derechos y que le favorezca usted en fortalecerse, en conquistar estas libertades fundamentales para usted y también tener lo básico para poder vivir, que es lo que desea toda persona, que claro, en un país desarrollado habría más oportunidades en este bienestar. Y eso es lo que tenemos que buscar también nosotros los cubanos. Y esforzarnos en esta batalla, llegarla, seguir luchando, no amedrentarse, no retroceder ante estos reclamos que usted está haciendo, que usted está ubicado en el bien. Usted está dando los pasos hacia la conquista de derechos que son fundamentales, como son en ellos la libertad de expresión, de escribir, de hablar, la libertad de asociación, la libertad de reunión, o sea, una serie de libertades que son cercenadas cuando usted se reúne y cuando usted es totalmente reprimido en las calles, incluso en su casa, cuando muchos han exacerbado y han levantado su voz a favor de una mejor situación de vida y reclaman, bueno, del sistema y libertad para su pueblo. Por eso mantener presente un método de acción no violenta conlleva un fortalecimiento de la persona misma y aunque el régimen trata de ahogar esta libertad de expresión, usted no deje que una dictadura imponga ese deseo sobre usted que va a incidir en su familia, en sus hijos y va a permanecer en el país por un tiempo mucho más prolongado. El hecho de que usted pueda hablar, hacer esas oportunidades, terminar esas injusticias que hay en el país. Por eso, siga usted hablando, manifestándose, incluso haciéndolo en las calles, como se están haciendo esas marchas, a veces muy bien. La cuestión es que se siente esa protesta y que se haga de una forma que las autoridades que cometen injusticia comprenden que están haciendo un abuso y que deben determinarlo, incluso deben de pasar al lado de la justicia y de la razón. Y ese es el objetivo de las protestas. A pesar de todo esto, se puede hacer muchas cosas que no conlleven a una represión tan violenta, como es el caso este que se está haciendo muy bien de los cacerolazos. Usted continúe, hágalo más fuerte, si puede salir a la calle y tiene ese espíritu verdaderamente ya fortalecido en este entrenamiento de la desobediencia civil, mucho mejor, porque así puede también estimular a otras personas que se sumen con usted y hacer entonces esta multitud que se desea, que sea un pueblo entero en las calles, como ocurrió en el año 2021. Pero hay que mantenernos no solo en esto de la método de la protesta de asociación, que eso es lo que se ha hecho hasta ahora, sino pasar entonces a la no cooperación y la intervención no violenta, donde es mantenerse todos los días en las calles hasta que caiga la dictadura y restablecer la democracia en el país. Hay situaciones que son muy difíciles, como es negarle la obediencia a las autoridades, pero hay que hacerlo para que comprendan que están cometiendo injusticia, que están y son parte de ese instrumento que tortura al pueblo cubano. Y es como lo único que pueden comprender cuando las personas protestan, que los funcionarios comprendan bien de que están del lado de la justicia, del lado del mal, y que como único pueden terminar de hacer esto es pasándose al lado del pueblo, que es el camino de la razón, el camino de la verdad y el camino de la libertad. Por eso, continúe usted con las protestas. Están muy bien realizadas, porque el hecho de protestar en una tiranía totalitaria, que es capaz de matar a las personas, es un gesto de valor heroico grandísimo, que se mantendrá por la voluntad férrea de las personas para conquistar sus derechos elementales. No tenga miedo, releve las identidades de los agentes que van ahí a reprimir. Cualquier persona, muchas pueden, como es en la ciudad, hay muchas casas, y de cualquier casa se puede tomar esa foto o esos videos, y después usted, si tiene miedo de ponerlo públicamente, mandárselo a un amigo que sea periodista independiente, a cualquier persona que usted conozca, que le publique en las redes, dénselo para que se tenga en cuenta el rostro de estos asesinos y que siempre habrá justicia cuando haya libertad en el país. Pasamos a la clase internacional. En el tallo una de Andrés Soró, escritor y filósofo estadounidense, que nació en 1817 y murió en 1862, y nos dice: hay muchos que se van por las ramas, por uno que va directamente a las raíces. Y esta es la cuestión que hemos vivido nosotros los cubanos. No dejemos ya de irnos por las ramas, vamos directo a las raíces, que es echar abajo la pirámide y restablecer un proceso democrático en nuestro país para entablar la República de Cuba. Por eso el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esta idea de ir directamente a los problemas y resolver, que uno de ellos a través de este título que les traigo hoy para analizar, que es Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, el sexto programa que estamos haciendo aquí en la Libre, del informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio. Y aquí continuamos el capítulo 3, la expectación de la revolución, en la segunda parte de cuatro partes, y en realidad queremos exponer ya directamente cómo se fue directamente a la raíz cuando se hizo este informe por parte del Departamento de Estado. Y nos dice: la exportación de la revolución, capítulo 3. Pero los planes de Cuba para los Estados Unidos eran mucho más ambiciosos que los episodios periódicos de disturbios urbanos. Durante las próximas dos décadas, insurgencias guerrilleras violentas y campañas terroristas letales azotarían el imperio occidental. Prácticamente todas guardaban cierta relación con una pequeña nación insular a 90 millas al sur de la costa de la Florida. Dos, tres, muchos guiñados. El proyecto político de Cuba siempre ha sido inseparable de sus intereses concretos. El compromiso formal del régimen con el marxismo y el pesimismo también sirven como vehículo para las preocupaciones más prácticas de la élite gobernante de Navarra. La doctrina de Guevara, de dos o tres o muchos gendarmes, entiéndase, derrocar violentamente gobiernos pro-estadounidenses y reemplazarlo con un bloque de Estados revolucionarios, era un imperativo ideológico y estratégico. Los levantamientos castristas en el imperio occidental no solo promueven la visión global de la revolución cubana, sino también amplían la esfera de influencia de La Habana, obtienen nuevos aliados y representantes y fortalecen la posición del régimen tanto en el exterior como en el interior. Como resultado, el régimen cubano está intrínsecamente ligado a una red radical mucho más amplia que construyó el hemisferio occidental durante más de seis décadas. La Cuba comunista ha sido el principal patrocinador del extremismo revolucionario en las Américas. Casi todos los movimientos guerrilleros fascistas notables en nuestro hemisferio desde 1959 han recibido algún tipo de apoyo de La Habana. Cuba se estableció como un nexo de la izquierda revolucionaria latinoamericana inmediatamente después de la conferencia tricontinental, cuando las 47 delegaciones latinoamericanas formaron la Organización Latinoamericana de Solidaridad. La organización tenía su sede y dirección en La Habana para continuar la lucha contra el imperialismo estadounidense. En la conferencia inaugural de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, al año siguiente, Castro anunció rotundamente: estamos absolutamente convencidos de que hay, a la larga, como lo ha expresado la resolución, un camino nada más, el papel de la guerrilla en Latinoamérica. Los grupos respaldados por Cuba ya empezaron a poner en práctica esa solución casi inmediatamente después de tomar La Habana en enero de 1959. Castro comenzó a planear ataques armados contra el gobierno cubano, como el lanzamiento de expediciones contra Haití, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, solo en ese año. A lo largo de la década de 1960, su régimen apoyó a sus grupos guerrilleros en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y el Caribe. En Uruguay, Cuba entrenó y armó a los Tupamaros, grupos guerrilleros marxistas que llevó adelante ataques brutales contra funcionarios nacionales y extranjeros, incluido el secuestro, la ejecución de un asesor de seguridad estadounidense. En Argentina, Castro asesoró, respaldó y financió a los montoneros que lanzaron una campaña de secuestros políticos, robos y asesinatos al tiempo que supuestamente canalizaron decenas de millones de dólares producto del pago de rescate a Cuba y más tarde sirvieron como tropas revolucionarias de choque de La Habana en Nicaragua. En un informe de la CIA también se señaló que los montoneros estaban entre las guerrillas latinoamericanas entrenadas en operaciones guerrilleras durante el año pasado en el Medio Oriente, como parte de un esfuerzo cooperativo entre grupos palestinos y cubanos. El régimen cubano contrabandeó enormes cantidades de armas para la izquierda radical de Chile. Los fundadores del Ejército Marxista de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, fueron entrenados en campamento de guerrillas cubanos. Con un respaldo fuerte del régimen de Castro, el apoyo ferviente del régimen a las guerrillas colombianas causó más tarde una ruptura de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Colombia, después de que los revolucionarios del grupo M-19, entrenados por Cuba, tomaran la embajada dominicana en Bogotá y capturaran a varios diplomáticos, incluido un embajador de Estados Unidos. El enfrentamiento de 61 días subsiguientes se transformó en una crisis internacional de rehenes que culminó con concesión del paso seguro de los guerrilleros a La Habana. Las huellas de esta era de terror respaldado por Cuba todavía son visibles en las políticas latinoamericanas actuales. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, integró el M-19. Los sandinistas, la revolución sandinista fue una de las grandes victorias de La Habana en el MFR. En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así por Augusto Sandín, héroe popular nicaragüense que lideró una lucha guerrillera contra la ocupación de Estados Unidos a principios del siglo XX, derrocó al régimen somocista nicaragüense y estableció una junta revolucionaria. Cuba fue el patrocinador de la insurgencia y los sandinistas, lo que un memorándum del NSC de 1979 describió como una cantidad increíble de armas a los militantes de izquierda. También sirvió como un sitio de entrenamiento, refugio seguro y base de operaciones, incluso anfitrión de un enlace del FSLN, el Movimiento Sandinista en La Habana, para dirigir la propaganda sandinista por Radio Habana y mantener en contacto con representantes de otras organizaciones radicales en las redes continentales de Cuba. La lucha nicaragüense se convirtió en un importante campo de batalla del poder de guerra fría generalizada. La victoria sandinista en esa lucha demostró la potencia de ataque de la estructura revolucionaria cubana. La Habana no solo dotó de armas al movimiento sandinista, había pasado años formando el grupo como parte de una red continental, entrenando cubanos en la isla, acogiendo representantes sandinistas en La Habana y estableciendo como el nodo operacional de la revolución, organizando una nueva cohorte rebelde radicales que anteriormente se había dividido en facciones rivales contendientes en un movimiento disciplinado y unificado. Ese movimiento también se benefició de su integración en la red de representantes más amplia de Cuba. Esta red abarcó el hemisferio por conducto de terceros países, gobiernos simpatizantes, células guerrilleras, redes clandestinas y organizaciones tradicionales de la izquierda que podrían mover soldados, armas, dinero y mensajes por toda América Latina. Dejamos esta parte aquí en el tercer capítulo para continuar en el próximo programa de la COVID y seguir esta información que se da por parte del Departamento de Estado de cómo la injerencia ha sido en el hemisferio occidental y en los Estados Unidos a través de la violencia y la violación de la soberanía nacional de los Estados por parte de Cuba. Ringrazio la Lorenzo di Comparti con me per trovare l'auto libri, la nostra produttora Patrizia Mantini, che sarà un mio sistemico per venire la canzone di questo programma e come un parte di impiegato l'auto libri finalizzando con la frase di uno dei grandi cubani, nel rapporto che si mantiene. Solo la libertà tra il consiglio della pace e la ricchezza. Muchas gracias.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Caminemos juntos las calles de Cuba para escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.